desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Nueva Zelanda dijo el lunes 15 de noviembre que no había sido notificado de ningún problema con sus exportaciones de carne congelada después de que las autoridades chinas dijeron que el coronavirus se encontró en sus productos de carne. Presidente de Perú, Merino, renuncia tras la represión mortal contra manifestantes. Pakistán presionado para abrir relaciones con Israel. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la ONU debe desempeñar un papel en el logro del acceso a medicamentos y vacunas para todos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Nueva Zelanda dijo el lunes 15 de noviembre que no había sido notificado de ningún problema con sus exportaciones de carne congelada después de que las autoridades chinas dijeron que el coronavirus se encontró en sus productos de carne. La ciudad china de Jinan dijo durante el fin de semana que había encontrado COVID-19 en carne de res y callos y en sus empaques de Brasil, Bolivia y Nueva Zelanda, mientras que otras dos capitales provinciales lo detectaron en empaques de carne de cerdo de Argentina. Las autoridades de Jinan, capital de la provincia de Shandong, en el este de China, dijeron que los bienes involucrados fueron importados por una unidad de Guotai International Group y Shanghai Zhongli Development Trade. Entraron por los puertos de Shanghai. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo en una entrevista en la emisora estatal el lunes que le había informado que no era la carne de res de Nueva Zelanda la que tenía COVID-19. China, el principal comprador mundial de carne de res, encontró el coronavirus la semana pasada en el empaque de carne argentina en Shandong y Jiangsu y en el empaque de carne brasileña en Wuhan. China ha intensificado las pruebas en alimentos congelados después de detectar el virus en productos importados, lo que provocó prohibiciones de importaciones, aunque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el riesgo de contraer COVID-19 de los alimentos congelados es bajo. Oyentes, presidente de Perú, Merino, renuncia tras la represión mortal contra manifestantes. La información en detalle nos informa Advent Tambun. Adelante, Advent.
Manuel Merino, el nuevo presidente peruano, renunció a su cargo ante protestas de 6 días consecutivos. Los radios oyentes, la ola de protestas desde el lunes 10 de noviembre tras la destitución del presidente Martín Vizcarra dejó 2 jóvenes muertos y más de 100 heridos. Provocó la renuncia del presidente transitorio Manuel Merino el domingo 15 de noviembre. El sábado, Manuel Merino tuvo que enfrentar una situación delicada después de la renuncia de ministros. Su posición se puso peor cuando el actual presidente del Congreso, Luis Valdés, que confirmó que había exigido a Merino para que dejara el cargo. Un callejón sin salida. Manuel Merino no tenía opción de denunciar el cargo.
Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú.
Merino fue el presidente con menos tiempos de cargos en la historia de Perú, solo 6 días. Perú entra una crisis política profunda. El Congreso debe elegir un nuevo mandatario para evitar el vacío del poder. El mismo día del domingo, después de aceptar la dimisión de Merino, el Congreso convocó otra reunión para seguir el proceso de elegir otro mandatario. Según publicó el diario El Comercio, a las 10 de la noche hora local, el Congreso no llegó a acuerdo para elegir el sucesor de Manuel Merino por 42 votos a favor, 52 en contra y 25 abstenciones. El Pleno rechazó la única lista de candidatos de la mesa directiva encabezada por Rocío Silva Santisteban. Los radios oyentes, por su parte, el expresidente Martín Vizcarra lamentó la muerte de 2 jóvenes y criticó fuertemente al gobierno actual. Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo. Mis condolencias a los familiares de estos héroes civiles que, ejerciendo su derecho, salieron en defensa de la democracia y en búsqueda de un país mejor. El país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune, escribió en Twitter el 15 de noviembre.
El primer ministro pakistaní Imran Khan dijo que su país había sido presionado por varios países para abrir relaciones diplomáticas con Israel. Sin embargo, se mostró reacio a someterse a la urgencia. Así lo dijo Imran Khan en una entrevista con una estación de televisión local citada por la página del Jerusalem Post el domingo. Khan enfatizó que Pakistán seguirá manteniendo la postura de Qaid Eazad Muhammad Ali Jinnah. Es el fundador de Pakistán que se niega a reconocer a Israel. En la entrevista, Khan se negó a nombrar países que presionan a Pakistán. En esa ocasión, Khan también comentó sobre la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según él, la política de Biden hacia Israel en el futuro será muy importante. Australia espera que la Asociación Económica Integral Regional, que fue firmada el domingo 15 de noviembre por 15 países de Asia-Pacífico, pueda mejorar las relaciones de su país con China. Después de ser firmado más tarde, la Asociación Económica Integral Regional puede convertirse en el acuerdo comercial más grande del mundo porque involucra a 10 países del sudeste asiático como miembros de la ASEAN y 5 socios externos importantes, a saber Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Los países de la región de Asia y el Pacífico cubren casi un tercio de la población mundial, así como alrededor del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Al hacerlo, este acuerdo reducirá progresivamente los aranceles y tiene como objetivo combatir el proteccionismo, aumentar la inversión y acelerar la movilidad de mercancías en la región. Este año es un año muy crucial para las Naciones Unidas, que cumple 75 años. Para poder responder a varios desafíos globales, la ONU no tiene otra opción que continuar la agenda de reforma de una manera real. Así lo dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante un discurso en la 11ª cumbre ASEAN-ONU que se celebró virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el domingo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, también transmitió varias opiniones, incluso para que las Naciones Unidas restablezcan la confianza en el multilateralismo. En el corto plazo, según el presidente, la ONU debe desempeñar un papel en el cumplimiento del acceso a medicamentos y vacunas para todos. A largo plazo, la ONU y la ASEAN pueden colaborar para garantizar la preparación ante una posible nueva pandemia en el futuro. El presidente Joko Widodo también alentó a la ONU a mantener la diversidad y la tolerancia.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre los esfuerzos para controlar los casos de COVID-19 mediante vacunas. En los últimos días, el número de casos positivos de COVID-19 en Indonesia ha vuelto a aumentar tras experimentar un descenso. Grabado el viernes y sábado, Indonesia informó un aumento en la adición de pacientes por día que superó las 5.000 personas. Los datos del gobierno del domingo muestran que la transmisión del virus del coronavirus todavía está ocurriendo. Según los datos del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, el domingo a las 12 hora local, el total de casos de COVID-19 en Indonesia ha llegado actualmente a 467.113 personas, a partir de la aparición del primer paciente el 12 de marzo de 2020. En medio de los casos persistentes de COVID-19 en Indonesia, todavía hay muchas personas que continúan aglomerando sin implementar protocolos de salud como si COVID-19 nunca hubiera existido. La baja conciencia hace que las personas no apliquen los protocolos de salud, es decir, usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia. El aumento en el número de casos positivos de COVID-19 es, por supuesto, muy preocupante. El gobierno de Indonesia ha realizado varios esfuerzos para controlar este caso de COVID-19.
Además de aplicar protocolos de salud al público, el gobierno también está trabajando en la vacunación. En los últimos días, el número de casos positivos de COVID-19 en Indonesia ha vuelto a aumentar tras experimentar un descenso. Grabado el viernes y sábado, Indonesia informó un aumento en la adición de pacientes por día que superó los 5.000 personas. Dijo que la vacunación se va a realizar por etapas y priorizar los grupos considerados de mayor riesgo para la salud. Según la dirección del presidente Joko Widodo, la obtención e implementación de la vacuna debe ser verdaderamente segura y efectiva. También a través de y seguir principios científicos basados en datos científicos y de salud. Además, continuar informando al público de manera integral sobre el plan de vacunación y la hoja de ruta. Esto es para minimizar la desinformación y las noticias falsas o engaños en la comunidad. Aunque el gobierno ha planeado vacunar, el pueblo indonesio debe ser paciente esperando que llegue la vacuna COVID-19. Esto se debe a que la implementación de las etapas de producción de la vacuna lleva tiempo, desde las pruebas clínicas hasta la etapa de aprobación para garantizar la seguridad y salud de las personas que recibirán la vacuna. Mientras esperan la vacuna, los indonesios aún deben ser disciplinados en la implementación de protocolos de salud. Sin esto, los casos positivos de COVID-19 seguirán creciendo. Por supuesto que eso es indeseable porque será difícil para Indonesia salir de la crisis causada por esta pandemia. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Fork on the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 16 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre de 1780. Tupac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud por primera vez en América. Un día como hoy, en el año 1780, el caudillo indígena Tupac Amaru II decretaba la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América. Descendiente del último soberano inca Tupac Amaru I, ejecutado por los españoles. En el siglo XVI, Túpac Amaru II lideró la rebelión anticolonial más grande que se dio América durante el siglo XVIII. La denominada Gran Rebelión comenzó el 4 de noviembre de 1780 y se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú. Túpac Amaru II, también llamado José Gabriel Condorcanqui Noguera, luchaba por la libertad e independencia de América. No solo pedía la separación política de España, sino la eliminación de la explotación indígena. En su rebelión llegó a tener tropas de decenas de miles de combatientes y a pesar de buscar la integración entre indígenas, criollos, mestizos y negros en un frente anticolonial, su movimiento se volvió en contra de los criollos tanto como de los españoles. El 6 de abril de 1781, Túpac Amaru fue capturado y llevado a Cusco. El 18 de mayo, luego de más de un mes de encierro en el que sufrió diversos tipos de tortura, fue ejecutado en la Plaza de Armas de Cusco, después de ser obligado a presenciar la tortura y ejecución de sus familias, de sus familiares, amigos y aliados. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre del año 1519. Se funda la ciudad de La Habana. El 16 de noviembre de 1519, el explorador español Diego Velázquez de Cuellar funda la ciudad de La Habana, actual capital de Cuba. Su nombre está inspirado en el cacique Habagenex, uno de los jefes nativos que habitaba la región. La Habana fue mudada en dos ocasiones en 1514 y 1519 antes de ser emplazada en su actual ubicación. Es por siglos el puerto más importante del Caribe y lugar de exportación de los productos americanos. Por su riqueza sufre numerosas incursiones de potencias enemigas y corsarios. En 1672 es tomada por los británicos tras dos meses de furiosa batalla. Fue devuelta a España en 1763. Sus 2,1 millones de habitantes la convierten en la ciudad más poblada de las islas caribeñas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kasihku
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia invita a los países asiáticos a restaurar la economía a través del sector turístico. Indonesia invita a los países asiáticos a restaurar la economía a través de un sector turístico seguro, saludable, fuerte y sostenible a través del Foro de Cooperación del Diálogo de Cooperación de Asia. El director de Cooperación Interregional para Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, André Omer Siregar, en la apertura del diálogo del turismo de ACD el martes, dijo que se necesita un fuerte compromiso de las partes interesadas del sector turístico en este momento para restaurar el sector que alberga a más de 100 millones de trabajadores en el mundo. La reunión, que es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en colaboración con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, tiene como objetivo construir un espíritu de cooperación y solidaridad con los países que son miembros del Foro ACD en el contexto de restaurar el sector turístico del impacto de la pandemia COVID-19. En general, el sector turístico mundial es el sector más afectado por la pandemia, incluso en los países ACD. En un evento del diálogo al que asistieron 25 representantes del sector turístico de los países ACD, los participantes compartieron sobre políticas, innovaciones y avances en la gestión y recuperación del turismo en la era de la pandemia. Altos funcionarios gubernamentales de Irán, Camboya, Turquía, Indonesia, Nepal, Laos y Bután fueron oradores en el foro. En ese foro, el gobierno indonesio destacó las diferencias en las capacidades y recursos de cada país para enfrentar la pandemia, incluso en los esfuerzos por revitalizar el sector turístico. Esta condición es el trasfondo de la iniciativa de Indonesia para fomentar una mayor cooperación turística en ACD. El director de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Chandra Negara, dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia había realizado varios esfuerzos para mitigar la pandemia. En cuanto a una serie de recomendaciones para la recuperación del sector turístico presentadas en la reunión, entre ellas la regulación de travel bubble entre países, implementación de estándares de protocolo de salud global, fortalecimiento de prácticas sostenibles, apoyo gubernamental tanto fiscal como no fiscal para la industria turística. El foro ACD acordó explorar oportunidades para una cooperación real, incluida la mejora de la innovación y la digitalización, el fortalecimiento de los protocolos de salud, la gobernanza y los recursos humanos, así como el mercado interno en el sector turístico. Los países miembros de ACD también apreciaron la iniciativa de Indonesia en la organización del diálogo de turismo de ACD. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Selang waktu berganti aku. Aku tak tahu engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang mencabut kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Masih di sini untuk setia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la isla Saparua en Maluku. Manténganse en sintonía. Oyente, la isla de Saparua es una isla pequeña, así como un distrito que se encuentra en la región de Maluku Central, provincia de Maluku, Indonesia. Se encuentra a unas 50 millas de Ambon, la ciudad capital de Maluku, y se puede llegar en lancha rápida durante una hora y media desde el puerto de Tulehu, Maluku Central, en la isla de Ambon. La isla Saparua tiene mucha naturaleza hermosa a través de sus panoramas circundantes y paisajes submarinos. Las playas aquí tienen aguas claras y tranquilas. Las filas de arrecifes de coral se almacenan en el lecho marino, libres de explotación. Puede encontrar uno de los hermosos paisajes en la playa de Kulur, que todavía se encuentra en el área de Saparua. También es uno de los mejores lugares para ver el atardecer en la isla Saparua. También puede visitar la isla Molana, que todavía forma parte de la ubicación de Saparua.
Esta pequeña y exótica isla todavía es poco visitada por turistas, dando la sensación de estar en una isla privada. El ambiente tranquilo y el agua muy clara es un valor añadido para Mulan. Para llegar aquí, solo necesita hacer el cruce en lancha rápida desde la isla Saparua durante 45 minutos. La pequeña isla que cubre un área de 247 kilómetros cuadrados ofrece no solo un encanto natural, sino también rastros históricos de la llegada de otras naciones a Indonesia, comenzando por el pueblo árabe, los portugueses, los comerciantes holandeses y los últimos son los japoneses. No es de extrañar, en varios lados encontrará restos únicos, como antiguos edificios portugueses y holandeses, el antiguo Vela y la famosa Duurstede Fortress. La fortaleza de Duurstede es uno de los destinos que debes visitar cuando estás en las islas de Saparua. Si miramos la fortaleza, que aún es sólida, se refleja en gran medida lo gloriosa que fue esta isla en el pasado. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La Isla Saparua en la provincia de Maluku. Gracias por su atención.
Jadi harmoni saat ku bernyanyi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a reunirse de nuevo en Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Ayo Ikut Denganku. Ayo Ikut Denganku, que significa Ven conmigo. A continuación daré una conversación de muestra titulada Ayo Ikut Denganku. Ayo Ikut Denganku, que significa Ven conmigo. Rama invitó a Kevin a regresar a su ciudad natal en Bogor.
Rama, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?
Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Ayo ikut denganku.
Asyik, aku mau ikut.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, ayo ikut denganku. Ayo ikut denganku. Que significa ven conmigo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Mengemasi barang, que significa empacar cosas. Pulang kampung, que significa de regreso a la ciudad natal. Mudik, que significa regreso a casa. Ayo, que significa vamos o ven. Apa kamu mau ikut, que significa quieres unirte o quieres ir. Asik, que significa divertido. Berlibur, que significa de vacaciones. Mengapa, que significa por qué. Segera, que significa pronto. Si quieres invitar a otras personas a que vayan juntas, puedes usar la frase Ayo ikut denganku. Ayo ikut denganku, que significa ven conmigo. O Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Para responder a una oración pidiendo que vayan juntos, puede usar el signo de exclamación, asik o divertido, para aceptar una invitación en una situación informal. O ya boleh, o si puede, para aceptar una invitación en una situación oficial. Y tidak, terima kasih, que significa no, gracias, para rechazar una invitación. A continuación se muestra un ejemplo del uso de una oración de invitación junto con la respuesta. Alguien te invita a dice, besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Besok aku mau pulang kampung ke Bogor, que significa mañana quiero ir a casa en Bogor. Ayo ikut denganku, que significa ven conmigo. Para responder puedes decir, asik aku mau ikut. Que significa divertido, quiero venir. Otro ejemplo. Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Que significa mañana quiero ir a casa a Bogor. Ayo ikut denganku. Que significa ven conmigo. Si deseas rechazar la invitación, puedes decir tidak, terima kasih. Que significa no, gracias. La frase de invitación se caracteriza por utilizar habitualmente palabras mari, marilah, ayo, y ayola, que todo significa vamos o ven.
Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Rama, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?
Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Ayo ikut denganku.
Asyik, aku mau ikut.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.